las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. Si ella me quiere, si necesita de mí y si es amor lo que siente. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Buscando el sol en la playa.
María se fue buscando el sol en la playa.
Con su maleta de piel y su bikini de raya.
Con su maleta de piel y su bikini de raya.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la hora primavera.
Buscando el sol en la playa.
Las 12 y 39 minutos de este jueves 25 de abril. Y hoy tenemos por delante un programa muy flamenco, entre otras cosas, porque ayer comenzó la gira El Día Flamenca con un éxito espectacular de Isabel Malena. Luego veremos algunos vídeos y escucharemos algo de lo que se cantó allí. Así que bienvenidos en Punto Diario y en COPE Radio Lebrija a nuestro programa de hoy. Después de que ayer, pues oye, que nos emocionamos mucho con Carlos Bocho, que además venía ahora un poquito tarde porque alguien me ha entretenido por ahí por la calle contándome, pues eso, un poquito de lo que se vivió aquí ayer y de lo que se vio ayer. Así que hoy no viene el abuelo, se estará comiendo el palmerón. Ale, ¿tú crees que el abuelo a esta hora le quedará palmerón o se lo habrán comido ya los nietos?
Yo creo que los nietos se lo han comido ya.
Seguro. No he visto nadie, la ilusión que le hacen los niños un palmerón más que la tarta. Es verdad.
Hombre, es que el palmerón ha pegado fuerte en este pueblo.
Sí, ha pegado muy fuerte, pero yo lo digo por mis sobrinos, ¿no? Cuando sí. Hay un cumpleaños, los niños de Javi y Estefanía, ¿qué dicen?
Hombre, palmerón, que palmerón, palmerón. Que palmerón siempre.
Palmerón siempre.
Yo la verdad que también, bueno, yo es que lo tengo fácil, ¿no? Pero hombre, yo prefiero palmerón antes que tarta.
Yo tarta.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las tartas no me gustan.
A mí sí me gustan.
Prefiero todas. Que haya palmerón.
Yo me gusta el palmerón, pero si me tengo que dar a elegir, prefiero una tarta. Arancha Soria, buenas tardes. Acerca, ay, ¿cuál te doy? ¿Cuál micro era? Espérate, este, ahora. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acércate un poquito. ¿A ti qué te gusta más, el palmerón o la tarta?
Yo el palmerón.
También, ¿no?
Sí.
Y tú, por ejemplo, es que a mí, o sea, el palmerón me gusta, pero pienso a la hora de algo que te cunda, la tarta, o sea, las tartas de flan con galleta, la de kinder, la de turrón, ¿no? ¿Tú no eres dulcera o sí?
Sí, pero las tartas muchas veces suelen terminar empalagándome,
claro,
mucho.
Claro, por
no
eso.
Prefiero el palmerón, con su jardrito y...
Sí, por eso yo prefiero la taza que me empalague. El palmerón se me queda corto, que digo yo, no me empalaga. ¿De cuál gusto te gusta a ti el palmerón? Porque, por ejemplo, a mí, yo soy muy básica, de huevo, chocolate con...
Igual que yo, huevo, chocolate, sobre todo chocolate. El kinder no me lo puedo comer, que no. Un poquito y me empalaga.
Sí, sí, sí. Y el de chocolate, como el que le traímos ayer al abuelo, Ale, que era chocolate, pero tenía debajo el huevo. O sea, era crema de chocolate, crema y luego el chocolate por encima. Porque a mí el de chocolate solo me parece que está sequerón.
Yo, la verdad es que no sé si probar el de chocolate solo, porque el de chocolate no aunque no tenga huevo, no me lo comería. Pero sí, yo creo que con huevo estaría mejor que con... Que el chocolate solo,
sí,
¿no?
Sí, a mí me resulta más jugoso, ¿no? Con...
Sí.
A mi sobrino Javi, que el otro día fue... ¿quién fue el otro día? No me acuerdo. ¿Un palmerón? Ah, de la Marcela, ¿no? ¿De quién era?
No me acuerdo.
¿El último de quién? Ah, de Martina.
Martina.
Y decía Javi, la mitad de chocolate solo. Y le digo, Javi, pero no, no, solo. Y el niño que le grabé un vídeo, le pegaba unos bocados al palmerón de chocolate. A mí me gusta un poquito más cremoso porque me gusta un poquito más jugoso. Bueno, pues, Arancha, yo no sé si a ti te gusta el flamenco o no, porque sí, hemos empezado las girardillas. ¿Te gusta o no?
Sí.
¿Te
sí
gusta? O sea, ¿eres de las que vas de vez en cuando? Porque
hace tiempo, ¿verdad?, que no voy, pero si puedo, sí. Me gusta. En mi casa yo me he criado con eso. Mi padre, claro, lo mismo me ponía Camarón de la Isla que me ponía Michael Jackson. Entonces,
oye, por cierto, ahora que estamos ahí a la vuelta de la esquina de las cruces, ¿a ti te gusta? Porque vamos, tú vienes de una rama de cruces.
Me encantan. Me encantan las cruces de mayo. Me encantan. Es una fiesta que la disfruto mucho. Luego siempre mi familia, como sabe, va toda junta y me encanta, me encanta.
¿Tú has heredado algo de la abuela o no cantas sí cantas?
La abuela es única.
Total, total.
La abuela es única. No, yo más que nada déjame más bailar.
Eso. Oye, es admirable lo de tu abuela, ¿verdad? Estamos hablando de Aurora Galante, que si no tiene los 90, le quedan
casi 89.
Le quedan dos telediarios. Y es admirable. Yo cada vez que la veo siempre se lo digo. Digo, primero me alegro de verte. Segundo, sigues estando de guapa, maravillosa. Y muchas veces tu madre, tus tías dicen, pero si está mejor que nosotros.
Sí.
O sea, sobre todo yo creo que lo que tiene mejor que las hijas es el ánimo. ¿Tiene
sí
ánimo para todo?
Sí, sí, sí. Yo se lo digo a ella, yo siempre digo, yo cuando sea mayor quiero parecerme a ti, porque es increíble, la energía, todo, y luego es espontánea, es que lo tiene todo. Para mí es, ¿qué te voy a contar? Mi abuela.
Claro, pero que es verdad, que es muy graciosa y yo muchas veces se lo he dicho a tu madre o a tu tía Aurora, a cualquiera de ellas, digo, si es que lo mejor que tiene Aurora es la actitud que tiene ante la vida, las ganas que tiene de disfrutar, o sea, es que... hoy he visto un reportaje sobre a qué edad comienza la vejez. Antes la vejez comenzaba a los 60. Ya los 60 son los 950. O sea, yo tengo ahora mismo 50 años en vez de 60. Y empieza la vejez a partir de los 71. Sí, vale. Pero eso no quiere decir que... O sea, o lo que venía a decir el reportaje, que no quiere decir que... sino simplemente que entras en la etapa de la vejez.
Totalmente.
Pero cuando se tiene una vejez como la de tu abuela, hombre, y que tu abuela seguramente no habrá tenido una vida fácil. Muchas hijas, mucho trabajo, como las mujeres de su época.
Totalmente.
Sin embargo, con su tacataca para adelante.
Sí, sí, sí. Ella es, ya te digo... Nosotros lo decimos todas. El día de mañana queremos ser como tú.
Y además es que la suerte, creo yo, pero esto es un pensamiento machista incluso, que Aurora nada más que tenía hija. Y eso también le hace que estén muy pendientes, ¿verdad? Yo creo que si fueran hijos también. Pero es verdad que las mujeres tenemos un plus ahí, como que tenemos en el ADN, que ya lo traemos de siglos de historia, el que somos cuidadoras también.
Sí, sí. Sí, ya ves tú, ya van las seis, yo lo digo, envidia sana en el sentido que van las seis juntas, son las seis una piña, con sus más, con sus menos, pero siempre, siempre. Yo cuando digo, es que mi familia, no sé si es única, habrá gente igual, más peculiar, digo, pero es que están para todo, tanto para lo bueno como para lo malo, siempre juntas.
Qué bien, como tú dices, para pelear y para juntarse.
Patrón.
Una cosa, estamos hablando de la familia de tu madre. Yo no sé cómo tu padre es de Jerez, yo no sé si tienes abuelo por este lado, ¿no?
Ya no, hace muchos años que no, porque mi padre es el sexto de siete hermanos. Entonces, claro, mi abuela ya lo tuvo el mes mayor. Yo me quedé sin mi abuela con unos 13, 14 años y sin mi abuelo tenía unos 18.
O sea que no, como no sabía de ello, vamos, tu padre es jerezano, pero vamos, ya de Jerez le queda poco, ¿eh?
Poco, ni el acento.
Ya de Jerez, es verdad, le queda poco. Bueno, pues con Arancha vamos a hablar hoy de cosas importantes, pero más que nada vamos a hablar de esperanza, yo creo que sí, vamos a hablar de alegría, de ilusión, vamos a hablar de cómo ella... ha superado, ¿no? Porque la palabra es esa, lo ha superado ya un cáncer, ¿no?
Sí. Ahora mismo lo que estoy en mis revisiones, el primer año son cada 4 meses y medio y en principio pues sí, me dijeron que estoy curada, revisar y espera que el bicho no vuelva.
Vamos a contar ahora la historia de Arancha, cómo empieza todo esto, que por cierto ella es enfermera y nos contará cómo empieza todo esto, pero estábamos hablando, Ale, de que ayer estuvimos en la Peña Flamenca, pero antes de la Peña Flamenca tú estuviste si yo te lo estoy preguntando, luego lo ponemos en que se colocó el azulejo a Isabel Malena.
Exactamente, se colocó el azulejo allí en el centro del flamenco, y la verdad que muchísima gente en un sitio que, bueno, es estrechito, las cosas como son, el sitio donde han puesto los azulejos.
Total.
La verdad que para nosotros, para grabarlos, un poquito complicado, y más ayer que había muchísima, como digo, muchísima gente, y la verdad que, bueno, yo creo que bastante emocionada, ¿no?, también de verse rodeada de tanta gente, de mucha familia, creo, y la verdad que estuvo muy muy bien el acto.
Esa misma gente que luego yo me imagino que fue la que se trasladó a la Peña Flamenca, porque era un lleno absoluto. Yo, cuando terminó la actuación de Isabel, lo que le dije: has puesto el listón muy alto. Estamos hablando de la primera noche de la Giraldilla, y es que yo creo que Isabel Malena ayer puso el listón muy alto, primero porque cantó maravilloso, la peña estaba a rebozar, que yo le decía a Juan, precisamente a Juan Barejón, al presidente de la peña, digo, qué alegría, desde cuando no se ve una peña, pues así, así digo, en Giraldilla, ¿no?, que la hemos visto muchas veces, pero no en el día que se da la Giraldilla, sino en la programación. Y bueno, pues toma, Antonio, cógelo, hijo, dile que le devuelvo la llamada luego. Y nos encantó, y luego lo vamos a ver luego, pero es que vamos a ver una pinceladita de lo que ayer dio de sí la Peña Flamenca. Y por ejemplo, el fin de fiesta, ya os digo que fue un fin de fiesta de noche grande, de caracolá, de festival flamenco, de verdad que vivimos muchas emociones. Vamos, mira. Bueno, pues ahí tenemos a Isabel Malena en ese fin de fiesta, que ya veis que estaba arropadísima por las dos guitarras, que por cierto, hemos hablado de Isabel, ella estuvo magnífica, pero es que el acompañamiento que llevaba era su sobrino Luis Carrasco, su sobrino Antonio Malena, y luego estaba Quilito padre, Quilito hijo y su hijo José Carrasco. Maravilla de acompañamiento. Y Ale, a ver si vemos un momentito bueno, que lo estás pasando, ¿no? Vale, que no sabía yo cómo veíamos ese momento de lo que es, pues ese azulejo que se le ha puesto en el pasaje de flamenco del Centro de Flamenco. Oye, recordar, ya que estamos hablando del flamenco y de la peña, que esta noche será Samuel Serrano, que hay muchísima gente que lo conoce, otra gente que no, pero que es un tío muy joven, que canta súper bonito, que viene desde Chipiona y que tiene muchos seguidores, al menos en las redes sociales, y que nos decía ayer Juan, el presidente de la peña, que se espera también hoy un lleno. Yo creo que se espera un lleno prácticamente todos los días, porque el cartel es un cartelón el que tiene la Peña Flamenca esta semana, y luego la culminación el domingo con la Giraldilla, que se le va a entregar, en este caso a Miguel Poveda. En fin, que hoy, eso fue antes de lo que vamos a ver ahora, ese momento azulejo, fue antes de que se celebrara el recital de Isabel Malena, y hoy, como decíamos, Samuel Serrano, pero es que hoy además tenemos otra cosa que no tiene nada que ver con el flamenco, pero que seguramente pues también hará que mucha gente esté, y lo cuento si es que lo veo, porque también tengo un problema que no veo. Ah, aquí lo tengo. Y es que hoy se va a hacer pues la presentación de la restauración del altar mayor de la ermita de Nuestra Señora del Castillo a partir de las 9 de la noche, precisamente en la ermita, además con una conferencia que se va a realizar. Bueno, pues vamos a seguir hablando con Arancha y luego hablamos. Arancha, lo primero, ¿estás incorporada ya a tu trabajo o no?
No, todavía no. La traumatóloga todavía no quiere.
Eso es. ¿Cuánto tiempo llevas?
Pues todo esto empezó, bueno, de baja realmente desde final de julio del año pasado.
Todo eso quiere decir que estamos hablando de una señora con ¿cuántos años?
39.
Ay, ¿qué va a hacer para los 40?
Hay que hacer algo.
Yo le he dicho a mi marido que lo dejo en sus manos, que me prepare una fiesta sorpresa.
Y si no, como yo, que a los 60 digo, no prepararme nada, ya me la preparo yo, váyase que no me la prepare. Pues qué sí. Bien, ¿cuándo los cumples?
El 10 de septiembre, el día del alumbrado, la feria.
Una fecha estupenda, estupenda. Este año es el alumbrado el 10, que yo
este
ya no me acuerdo.
Este año es el alumbrado
sí,
el 10.
¿No? Pues nada, una fiesta estupenda que te pueden hacer allí en la caseta. Estamos hablando de una señora de 39 años, ¿con cuántos hijos?
Tres.
¿Qué tienen qué edades?
La grande 17, el mediano tiene 13 y el pequeño tiene 3.
¿El pequeño vino de sorpresa o
no,
fue buscado?
Fue buscado. El pequeño fue buscado. Yo creo que es el único que busqué.
No sé, como ahora la gente ya nada más que tiene un niño, como mucho dos, plantearse tener tres es como que mucha gente te diría, tú estás loca, ¿no? Sí, te lo dirían
sí,
seguro.
Sí, muchísimas. Mira, no se me olvidará Mari Carmen, la matrona, que en paz descanse.
Qué lástima, Mari Carmen.
Yo antes de Mateo tuve un aborto, fui embarazada y me dijo, la gente me dice que estoy loca. Dice, bueno... y total, tuve el aborto y demás, y cuando volví, otra vez embarazada de Mateo, me dijeron, si tú supieras las de loca que han aparecido, con tres niños. Entonces, claro, es verdad que al principio era, qué locura. Pero bueno, yo digo que cada uno es libre, yo respeto a la que tiene que quiere tener uno como la que quiere tener cinco. Nadie se los va a criar ni se los va a educar.
Tú venías de una familia de tres hermanos,
tres
¿no?
hermanos.
Eso es. Y yo me imagino, Arancha, que lo que te diría, o sea, lo que yo pienso que te diría mucha gente es decir, uy, ahora tú que estás suelta de mano.
Sí.
Porque eso es una expresión muy...
Eso es lo que más me decían. Pero bueno, teníamos ganas y para adelante y mi niño. Y yo creo que él es el que, aparte de los otros dos mayores, que claro que sí, pero yo creo que él es el que, vamos, he sido el motor ahora mismo en una de las etapas más duras de mi vida.
La maternidad a los 21 años, me dijiste que tuviste sí. a Lola, la maternidad a los 21 y la maternidad a los 30 y tanto, nada que ver, ¿no? Cuéntame.
Nada, a los 21 es verdad que es muy pronto, es cierto que no es algo buscado de más, pero es cierto que la vitalidad, la energía y las ganas que tú tienes no son las mismas que con 36 que tuve a Mateo. Que sí, que yo mi niño juego, disfruto, pero no tiene nada que ver. Dicen que biológicamente estamos preparados para tenerlo la mujer, ¿no? La edad fértil es de los 21 a los 30, ¿no? Pues sí, vamos, también en las ganas, no tiene
claro,
nada que ver.
Claro, vienen muchos estudios hablando de todas esas cosas y yo digo, claro, es que con 20 años que te miran y te quedas embarazada, con 30 ya te cuesta un poquito más, con 35 ya te... O sea, que claro, te va costando cada vez más, ¿no?
Totalmente.
Porque es biología, por mucho que la vida cambie, todo lo que, la biología no cambia, estamos en una edad...
Es así, la vida va evolucionando, es cierto que con 30 años es súper joven, con 40 igual, pero es cierto que biológicamente la mujer estamos... predeterminada para ser madres en una edad, que hoy en día hay muchos avances, por supuesto, pero es verdad que a mí el cuerpo no me acompaña igual que con 20 años.
Seguro. Una cosa, Arancha, yo me imagino que sería como muy curioso, ¿no? Que te licenciaste, bueno, sí, te graduaste de tu carrera de enfermería ya con una barriguita curiosa, vamos. ¿No dejaste la carrera?
No, gracias a Dios la pude terminar, tuve muy buen embarazo. En la universidad me dieron todas las facilidades del mundo y me gradué, pues, de 7 meses y medio. Embarazada de 7 meses.
¿Está que iba tú ya con el barrigón, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro, yo me gradué mediados final de junio y Lola nació en agosto.
Claro, porque no sé si uno cuando se... Una chica como tú, que estaba estudiando ya en el último año de carrera y todo eso, se queda embarazada, contratiempo. Disgusto no, contratiempo, ¿no?
Sí, contratiempo, disgusto. Yo lloré mucho. Yo no sabía si seguí, si no seguí, pero al final seguí para adelante, seguí. Mis padres me dijeron, lo que tú decidas, aquí vamos a estar. Mi madre lo único que me pedía, por favor, no dejes tu carrera. Prométeme que si tienes un mal embarazo y no puedes, que el año que viene la termina. Porque es cierto que son muchas horas de estudio, muchos calentamientos a tus padres. Yo le tengo mucho que agradecer, que de Lebrija me llevaron al Instituto a Jerez. Y así yo conseguí sacar mi carrera, estudiar lo que me gustaba.
Es que yo creo que tu madre te hubiese dicho lo que cualquier madre, oye, no dejes de hacer esto porque, bueno, se puede aparcar. Quiero decir, si tú hubieras tenido un embarazo malo, lo aparcas, dejas ahí un año o dos años tu carrera, pero luego la retomas, ¿no? Hemos visto a muchas, el otro día fue una graduación, no sé si de una sí. médica, que iba con su bebé, ¿por qué no? O sea, es que no tiene por qué ser incompatible, pero es verdad que antes, hace años, alguien se quedaba embarazada y se acabó ya. No, no, o sea, es compatible, lo que pasa que me imagino yo que tu esfuerzo era doble. Estabas embarazada, tenías que estudiar, tenías que presentarte a los exámenes.
Tenía que hacer.
Era un esfuerzo mayor, ¿no?
Claro, prácticas en el hospital, luego mi miedo era mi facultad, era concertada, pero a mí me dijeron, no vas a hacer ni la primera ni la última. O sea que, entonces, todas las facilidades del mundo, pues... pa'lante.
¿Y te casaste después ya con el bebé?
Pues no, me fui a casar, tenía fecha y demás, pero fue cuando, fue el mismo año que vinieron los tornados de la marisma, sí, y demás, mis suegros trabajaban con invernaderos, lo perdieron todo, anulé la boda y ya tampoco, pareja de hecho y ya está,
¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Te lo decía porque el otro día precisamente veíamos un, o veía yo un artículo en el que se habla, o sea, se decía ya, que, bueno, la cantidad de... Era uno de los estudios que se hacen, ¿no? Sobre cuánta gente se casa, cuánta gente se casa por la iglesia, cuánta gente se casa por el civil, y cómo habíais ido subiendo en los últimos 10 años la cantidad de matrimonios que ya van con sus hijos. Digo yo, que he ido ya a un montón de bodas que van con los niños que tienen niños. O sea,
totalmente.
Pero muchas. Y tú también habrás ido, ¿no? Muchas.
Totalmente.
Que van saliendo de la iglesia o del juzgado o de
amigas, donde sea. Amigas mías, ¿verdad? Amigas mías se han casado con
sus niños. Y es bonito.
Es bonito.
Es que sí, es bonito, bonito. Bueno, Arancha, pues todo esto iba normal, tú trabajando, criando a tus niños, a tu bebé último, a Mateo, que supongo que sería, pues eso, yo, la gente que ha tenido niños ya un poquito más en la madurez, dice, la paciencia que yo tengo ahora, el disfrute que yo, sí, no tengo la misma fuerza, pero sí tengo más paciencia.
Totalmente.
Y lo disfruto como más, ¿no? Como
sí,
que eres
eso
más...
sí es cierto. Eso sí es cierto, paciencia tienes mucho más, te tomas las cosas de otra forma, con más calma, lo disfrutas de otra forma, aunque el cuerpo te agote, sí. Pero se disfruta de otra forma.
Bueno, y que también te pilla ya con otros dos niños, un poquito más mayor, que ahí estaba Lola ya, que hombre, no es que le pillara, pero ya con 12 o 13 años ya era, te podía hacer una mano.
Lola de hecho Lola y Manuel ayudan con su hermano bastante, pero claro, el pequeño un calentamiento, el mediano otro y
claro,
la grande tiene
claro,
otro.
Claro, que... claro. No, pero yo, el otro día lo comentábamos, que digo, cuando nosotros éramos chicos, yo, tu madre... que a ti te daba tu madre, tú tenías 7, 8 años y te dejaba tu niño al cargo, te dejaba, vamos, yo me llevo con mi hermana 10 años, pero siempre cuento que mi madre me decía, llévate a la niña. Y yo era una niña, pero es que nos llevábamos a la niña y nos la llevábamos y no pasaba nada. Pero ahora, a lo mejor tú dices, le voy a dejar yo a mi Lola al niño con 12 años.
Pero tú, por distinto. Ejemplo, Lola siempre ha sido muy responsable, ha sido más madura de la vaca tenía.
Sí, ¿no?
Ha cuidado de cuando estaban ella sola y Manuel, a lo mejor yo trabajando, y su padre, si tenía que cuidar a su hermano, cuidaba. Es verdad que yo con ella ese problema, no, porque siempre ha sido más madura de la edad que ha tenido. Uh-huh. Pero con mi Manuel, ¿no? Manuel niño.
No te fías, ¿no? Pero es curioso, y es verdad, digo, cómo va cambiando toda la... Yo ahora pienso en Martina, por ejemplo, que tiene 14 años, y le digo, si tuviéramos que dejarle un bebé a Martina, que tiene 14 años, repito, ¿se lo dejaríamos? Pues posiblemente no.
Claro.
Pues posiblemente yo la veo como una niña, sin embargo yo tenía 11 años, mi hermana tenía uno, mi madre me decía, llévate a la niña, dale un paseito a la plaza. Le pegué un soque, siempre lo cuento. Con 2 años tenía yo 12, mi madre me dijo, llévate en el carrito a la niña, yo saca a la niña del carrito, la niña se me cayó y se dio con un adoquín en la cabeza. Y yo no le iba a decir a mi madre que yo le había dado a la niña un chocazo, vamos, estaba claro. Y la niña se llevó durmiendo desde entonces hasta por la mañana y mi madre me decía, qué raro, la niña se habrá caído. Y yo, se va a caer.
No.
Digo, hay que ver las barbaridades.
Claro, pero
eran los tiempos que eran. Bueno, pues en esta va esta Arancha cuidando a sus niños, sus tres niños. Vamos a hacer una pausa. Le tenemos ya esa imagen de la que te estamos hablando antes, porque aquí vamos a ir mezclando un poquito de todo, que todo es necesario. Esa imagen de ayer, de ese azulejo. Mira, y sabe qué guapa ahí con el alcalde, que la estamos viendo. Bueno, pues estupenda. Qué bonito los distintos azulejos que está. Ahí está con su marido, con sus hijos, con tantísima gente. Un azulejo más precioso que se ha colocado en ese pasaje del flamenco, del centro de flamenco, y que era, bueno, pues tan necesario también reconocer las figuras de los artistas locales, tanto los que se han subido a muchos escenarios como los que se han subido a menos. Tenemos una pinceladita del flamenco de ayer, de, por ejemplo, porque en el fin de fiesta cantó, había muchos artistas viendo precisamente ayer a Isabel Malena, y una de ellas era su sobrina, Malena Carrasco, que entre otras cosas, Luis Carrasco era su guitarrista. Vamos a verlo, porque no se escucha. Antonio, yo lo he hecho todo bien, pero ahora... Bueno, pues ahí tenemos a Malena Carrasco, que no solamente canta, sino que baila, le decía yo a Arancha, que baila descalza, igual que su hermana María, que se echó un baile, que de verdad, qué maravilla. Arancha, ¿a ti te gusta andar? Es que yo lo de descalza no sabría ni andar, vamos.
A mí me encanta andar descalza.
¿Sí? Esto es una batalla que tenemos alguna, porque a mi hija le encanta andar descalza y yo la mato.
Esa es mi madre, conmigo y con mis hijos. Pero es que sí, yo llego a mi casa y lo primero que hago es quitarme los zapatos.
Pero bueno, tú me puedes explicar a mí, por ejemplo, como yo le digo a mi hija, tú me puedes explicar a mí cómo, por ejemplo, eres capaz de ir con el radiador a todos lados y andando descalza. ¿No tenéis frío?
Es que el frío no entra por los pies.
¿Cómo que no?
Que no. Yo qué sé, yo no me... Será el tipo de suelo, no sé. Yo me encanta andar descalza.
O sea, yo ni en la playa.
Ah, yo sí.
Yo, o sea, para mí andar descalza, es que a mí me da, pensarlo nada más me da tirria, no lo concibo yo mucho.
Es que hay gente que no lo puede evitar.
Yo no lo puedo evitar. Y yo veo a mi hija, por ejemplo, cuando abre el frigorífico, te va a quedar pegada. O sea, yo creo que tu madre tendría la misma lucha que tenemos las madres. Bueno, hay madres que le gusta andar descalza, vamos, en mi caso no, a tu madre tampoco.
A mi madre tampoco.
Yo no puedo, o sea, no lo sé, pero ni descalza, plana, ni con calcetín. No, que tengo que andar con zapato o con zapatillas. ¿Qué le pasa a tu padre?
A ver,
¿qué te pasa, Antonio? ¿Está ya ahí o no? No lo sé, ahora que, es que no sé si esto está puesto. Bueno, ahora que...
Tengo que verlo.
Ah, que tienes que verlo, vale. Bueno, que estamos hablando... Alejandro, ¿a ti anda descalzo tampoco? ¿O sí, o eres de los que está todo el día andando descalzo?
No, yo ando descalzo. Y tengo como tres zapatillas en mi casa para andar por mi casa.
¿Y por qué anda descalzo?
No lo sé, yo creo que por comodidad.
¿Sí?
Sí.
Pero no os da tirri, o sea, pero cuando digo descalzo me refiero a sin calcetines, nada, o sea,
no.
A tocar suelo.
Yo sí.
Me muero.
No, yo con calcetines.
Te da un poquito de...
Yo con calcetines, pero sin calcetines no, pero por el tema de que el suelo está frío o lo que sea, pero que no. Yo con calcetines siempre. En verano no, en verano descalzo.
Oye, no puedo.
Sin
no,
calcetines.
O sea, sin calcetines, nada, imposible. Tú decías, es que en los pies no hace frío. Pues yo creo que es uno de los sitios donde... Tú cuando coges frío, por ejemplo, en la cama, no, como tenga los pies fríos, no coges sueño.
La verdad es que yo pocas veces suelo tener los pies fríos, será por
eso. Ah, sí, ¿no?
Sí, cuando alguna vez lo tenía
frío... ¿Porque está ya inmunizada?
También.
Claro, claro. Es que es verdad, bueno, tú que eres enfermera y que la gente cuando trabaja mucho en los quirófanos le ponen temas de calcetines, ¿no? Para que... Para que tengan los pies calentitos, podríamos decir. Bueno, pues estamos hablando de Arancha, de su vida, de que terminó su carrera, de que fue a la graduación embarazada ya de su niño, que supongo que sería como algo novedoso también, ¿no? Me imagino, ¿no? ¿O no fue novedoso, supongo?
Sí, claro.
¿No?
Yo era la única de mi facultad y en mi promoción que iba a embarazar.
Pero seguro que tus amigas, tus compañeras de carrera, como te cuidaron un poquito más, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. De hecho, hasta en el discurso final de carrera apareció una ecografía de mi hija, una
Ay,
foto
no me diga.
Que le hizo un compañero. Sí, fue muy bonito, la verdad.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues en esto estaba tú en tu vida rutinaria, normal y corriente. Cuando, ¿qué pasó, Arancha? ¿Cómo llega uno? O sea, porque no estamos hablando de que te diese ningún dolor, ni de que tú padecieses de nada. Vale, bueno, pues dile que se espere. Cuéntame, ¿qué pasó?
Pues nada, yo síntomas no tenía ninguno, simplemente el hecho de que los niños pequeños que no nos dejan y nos acompañan hasta el baño, como yo digo, yo ese día llegué de trabajar y todo, fui al baño y Mateo no me dejaba, y Mateo, no me dejas ni hacer pipí, Mateo, y en esto que él me dio como de broma, me dio así como un pellizquito en la pierna, y al yo agarrarle la mano me noté una bolita, digo, y parece que tengo una bolita aquí en el muslo. En principio no le di importancia, yo durante una semana o así no le di importancia, hasta que ya le comenté a mi marido, digo, mira Antonio, me nota un bultito en el muslo. Me dice, pues mira, esto puede ser como el que yo tengo en el brazo, que es un quiste de grasa. Y le digo, pues mira, pues sí, será. Y dejé de darle también importancia, pero algo parece que había en mi cabecita, como yo digo, mi angelito de la guarda, que me decía, no lo dejes. No lo dejes, no lo dejes. Entonces, una noche que fui a trabajar al hospital, a una médico de UCI que trabaja conmigo, le comenté, mira, me he notado este bultito en la pierna, todo me estuvo tocando y mirando, es verdad que era profundo. A mí lo que más me tenía escama es que era profundo, no era un bulto superficial como es un quiste de grasa. Entonces, ellas mismas creían que, mira, esto va a ser un quiste de grasa, vamos, seguro. Me hizo una ecoradiólogo y me dijo 99% es un quiste de grasa, pero tiene ahí un vasito que no me quedó muy conforme y quiero que lo vea otro compañero, y ese pero era que era un tumor. De ahí decidieron hacerme una resonancia magnética y el 11 de julio me hicieron una biopsia y salió en la biopsia que era un liposarcoma mizoide.
Arancha, ¿cómo te comunica tu compañero que te ha dicho 99% que es un quiste de grasa? Hay que estudiarlo.
Pues, ya te digo, ese mismo día estaba yo trabajando, me llamó Petri, que es de aquí de Lebrija, que es técnico de rayo, me dijo, baja que te va a hacer radiólogo una eco. Me hizo una eco, me dice, mira, para que te vayas tranquila, se ve perfectamente delimitado, se ve muy redondito. Y de hecho es que después me comentó el oncólogo que este tipo de tumor se suelen confundir muchas veces con quistes de grasa. Y de hecho más el mío que estaba en estado inicial, o sea que estaba comenzando. Entonces claro, yo me quedé algo más tranquila, pero tampoco. Y ya fue cuando me mandaron a hacer una resonancia por complementar estudio, decían, que cuando un médico sospecha, porque a veces se equivoca. Y el resultado de la resonancia lo leí yo. Trabajando en el hospital, cuando me puse a escribir sobre mis enfermos, que tú tienes que escribir todos los días la evolución, digo, voy a ver si están los resultados de la resonancia, y ahí estaban lo que sospechaban que creían y que solicitaban una biopsia.
¿Y qué pasó?
Pues nada.
O sea, cuando tú lo lees,
cuando yo lo leí,
yo lo leo.
Y... yo cuando lo leí salí corriendo al baño.
Eso te iba a preguntar. ¿Te da por salir corriendo?
Salí corriendo porque de la misma. Yo empecé a leer, no entendía muchas cosas, porque claro, hay cosas que no entiende, y me fui al final. Pues nada, imágenes con cuerda, con liposarcoma mizoide de alto grado, se solicita biopsia, entonces salí corriendo al baño, vomité, me puse nerviosa, me harté de llorar, lo primero que hice fue llamar a mi marido. Una compañera mía que estaba allí conmigo vino corriendo detrás mía, nos salimos fuera, en fin. Hasta que te tranquilizas y ya empiezan a hacerte pruebas, es el peor momento las pruebas. Una vez que ya tienes nombre y apellido, pues tú dices, bueno, pues nada, pues no queda otra y para adelante. Pero fue, no sé, no te lo crees, si te lo crees, no te puedo ni explicar lo que sientes en ese momento. Lo primero que pasaron fueron mis hijos por la cabeza. Mis hijos y Mateo, que todavía me necesita más que ninguno porque es un bebé, y es lo único que yo pensaba, mis niños, mis niños, mis niños, mis niños. Pero bueno, aquí estamos.
Arancha, es que claro, es muy difícil ponerse en tu piel. Pasa eso, se lo cuentas a tu marido, se lo tienes que contar a tus hijos, se lo cuentas tú, se lo cuenta Antonio, ¿cómo? Porque es un paso muy difícil, porque tus dos hijos mayores entendían perfectamente lo que tú le ibas a decir, ¿no?
Yo lo único que le conté fue, porque claro, le conté también a mis padres que me habían notado el bultito, que de la resonancia iban a hacer una biopsia, se lo comenté a los mayores, pero ellos nos veían tranquilos. Delante de ellos todo lo más tranquilo posible. De hecho, Antonio, mi marido, es malísimo para los males. A mí más lección de vida me dio él que nadie, porque en todo momento guardo la compostura, nada de nervios. Si estaba por atrás, no lo sé, pero delante mío y de mis hijos, en todo momento fue el pilar fundamental de mi casa, él. Y le comenté, ellos reaccionaron bien. Y de hecho, cuando yo me enteré que era un tumor, que lo confirmaban, yo estaba saliente de una noche de guardia de la UCI malísima, en la que no había dormido nada, y por la mañana me llamaron dándome cita para la consulta de traumatología. Yo no le di importancia porque el radiólogo me dijo, sea bueno o malo, te lo vamos a quitar a los traumatólogos. Dije, vale. Pero luego me llamaron a media mañana a la consulta de radioterapia, y yo dije, blanco y en botella. Entonces, claro, llamé a un médico que trabaja conmigo en UCI, Olga, que es otro angelito de la guarda mío. Y le dije, Olga, mírame esto, que me han llamado a radioterapia. Me han dicho que lo mismo es para darme resultado. Dime ya lo que sea, que yo cuando vaya ya con la idea hecha. Y ella fue la que me confirmó que era un tumor malo. Entonces, en ese momento, yo estaba con mis hijos, los grandes, en mi casa. El pequeño estaba en la guardia. Me lié a llorar, Lola me escuchó, le tuve que contar. Y ella me dio otra lección. Ella me abrazó, me secó las lágrimas y me dijo, mami, no te preocupes, mami, que va a salir bien, verá que esto lo vamos a conseguir. Y de verdad que me dio una lección increíble en ese momento. Hablé con mi marido, venía de trabajar, lloré con él lo que tuve que llorar y dije, ya no lloro más. Y hasta el día de hoy ya no lloré más. Así fue.
Es, no sé, es casi como con... Estaba pensando ahora en tu madre.
Uf, yo es que de ella no te puedo hablar, porque ella la llamé, yo lo llamé, yo estaba en la playa, pero no quería decírselo por teléfono, pero se lo tenía que decir. Ella, yo sé que en todo momento delante mía se ha hecho la más fuerte del mundo, yo como madre lo pienso, y yo daba gracia que me hubiera tocado a mí, no a mis hijos, y ella diría que porque no la ha tocado ella en vez de a mí. Y es cierto que mis padres, igual que a mi marido, no me va a alcanzar la vida para agradecerle todo, pero todo, porque en esta enfermedad que es tan dura, tratamientos tan duros, en los que muchas veces tú no eres tú, y han estado para absolutamente todo, es que, y ella como mi madre, a mí no me ha demostrado nada, pero yo sé que por detrás ha llorado con su hermana, con mi padre, con todo, pero a mí ella en ningún momento me demostró, al contrario. Vamos para adelante, venga que sí, hija, venga que tú puedes. Cuando me venía a lo mejor al último un poquito más abajo de ánimo, ahora al final te vas a venir, que te voy a decir una madre.
Bueno, yo me imagino que de todo lo que me estás contando, la parte más, no digo más dura, pero sí la más devastadora en un momento dado puede ser la incertidumbre, ¿no? O sea, el darle vueltas a la cabeza sobre, me han dicho que puede ser, pero que puede que sí, pero que puede que no. Cuando ya tú has dicho, ya, cuando ya le pones nombre y apellido, ya sabes a lo que te enfrentas. El toro está ahí. Pero quizás la incertidumbre es la peor. Parte más, ¿no?
Es lo peor. Es el, me van a hacer una resonancia, ¿por qué? Y ahora la biopsia, ¿por qué? Porque seguro, ¿por qué? Y más cuando tú eres sanitario, sabes que la mayoría de las veces cuando los médicos sospechan, se pueden equivocar, claro, porque son humanos, pero cuando se sospecha, casi siempre tienen la razón. Y la incertidumbre es lo peor. Una vez que ya te dicen lo que hay, este es el tratamiento, esto es lo que vamos a hacer, ya tú dices, pues venga, a coger toro por los cuernos y para adelante, es que otra no te queda. Es que cuando la gente te dice, oh, es una campeona, es una guerrera, es una luchadora, no, es que no me queda otra. Eso yo creo que todo el mundo, en verte en una situación así, yo creo que todo el mundo haríamos lo mismo. Porque vivir quieres vivir. Porque yo primero pensaba en mis hijos, pero luego también decía, coño, yo soy muy joven, yo tengo mucho que vivir, claro que sí. Entonces, claro, cuando no te queda otra, es que vas para adelante. Es que no hay otra forma de hacerlo.
Totalmente. Bueno, luego llega pues todo. Le pones el nombre y apellido y le pones su tratamiento y llega el momento pelo que hablábamos el otro día, Arancha. Digo, hay que ver la importancia que le damos al tema pelo. Pues sí, como tú me dices, por muchas cosas se le da. Estamos hablando de una mujer que tenía una melena preciosa, que además yo creo que tú eras una persona que te cuidabas tu pelo, que te gustaba tu melena larga, ¿no? Sí. Cuando llega ese momento pelo, cuéntame, porque también hay que enfrentarse a ello, ¿no?
Claro, yo cuando a mí me dijo el oncólogo, cuando me vio en la consulta, y lo primero que me dijo fue que sepas que la quimio que te vamos a dar, ese pelo se te cae. Lo primero que hice fue a la peluquería y mi cuñada pues me peló cortita, me pelé por aquí, de hecho tengo mi cola guardada. Y cuando me lo dijo, a los 15-20 días de la quimio se empieza a caer pelo, así fue. Empezó a caer, es verdad que a mí no sé, yo no he tenido el momento de caerse mechones gordos, eran pelito, pero yo lo que no aguantaba era el picor de cabeza, era un picor insoportable. Entonces, ese día me acuerdo que mi marido estaba trabajando, nos acabábamos de mudar hacía muy poco, y lo llamé, ¿tú tienes tu maquinilla de pelar aquí o está todavía en el piso? Dice, pues creo que está en el piso. Digo, pues cuando llegue de trabajar la recoge, que hoy me rapa porque no aguanto más. Mi madre, la pobre, se echó las manos, ay, ya te vas a rapar, y si no se te cae entero. Digo, yo no aguantaba ese picor de cabeza, claro, el pelo ya muriéndose. Y de hecho me rapó mi marido en el patio de mi casa.
Y yo te decía a ti, ¿por qué le damos tanta importancia? Porque luego ya cuando lo ves con perspectiva, pero tú me decías, porque cuando te miras al espejo te recuerda lo que tienes, ¿eso?
Sí, es así. Aparte de que tu pelo es una seña de identidad, cuando te ves en el espejo sin pelo, ponte que acabas de ir a un ciclo de quimio, más mala cara todavía, todo, es cuando realmente te da de golpe la realidad y te ves que estás enferma. Te das cuenta de realmente lo que tiene, porque cuando hay quimios en las que no se te cae el pelo, realmente a lo mejor pues tú misma tengas mal estado, ¿no? Pero te puede, me arreglo un poco, me voy a la calle, ni en la calle nadie sabe, ni en mi casa tampoco doy yo, pero sin pelo, es que a ti misma y a la sociedad le estás diciendo que estás enferma. Entonces cuando realmente te das cuenta de lo que hay, es duro. Es verdad que una vez después lo aceptas, y yo dije en mi casa que ninguno me iban a ver calva, y yo lo primero que hacía era entrar por la puerta de mi casa era quitarme el pañuelo. Y estaba todo el día calva, vamos, es que yo no aguantaba con la calor, no la aguantaba.
¿Y tus niños? Que no sé, ¿por qué reacción tenían? Porque es verdad que hay madres, yo conozco a madres que nunca consintieron que sus hijos la vieran sin peluca. No es tu caso.
No, para nada. Mis niños, al contrario, mis niños se reían. El primer día que me rapé, al contrario, tus mamás, qué guapa, te tendrías que haber rapado antes. Y el pequeño, ya ves tú que no entiende, cuando me ponía el pañuelo me decía que no, que me lo quitara. Porque estaban acostumbrados también. Yo les di mucha naturalidad de un principio a ellos. Ellos me veían bien y también les dije que su vida no se cortara. Que yo estaba mala, que ellos estaban con unos tratamientos, pero que ellos tenían que seguir viviendo.
¿Cómo es la vida en ese periodo, Arancha, en el que sigues teniendo tres hijos, sigues siendo madre de familia, sigues siendo esposa, tienes tres hijos, pero tienes un tratamiento de quimioterapia que me imagino que hay días que llegaba y no te alcanzaba la respiración para llegar al sofá, y días en los que estabas bien? No sé, supongo que mucha ayuda, mucha gente, no sé.
Mucha ayuda. Y como yo digo, el tiempo se para. La vida se para para ti. La vida se para para ti porque vives entre hospitales y tu casa. Luego yo tenía un tratamiento de quimio muy fuerte. Yo iba 3 días seguidos, 5 horas y media cada día. Y descansaba 21. Entonces, claro, yo esos 3 días que iba al hospital necesitaba casi el día entero. Entonces yo mis hijos no los veía. Yo, Antonio, me acompañaba a todas las sesiones de quimio. Él siempre quería estar conmigo. Entonces, en mi casa pues se quedaban mis hijos con mis padres, mi suegro. Y ya te digo, era los días que venía de la quimio venías cansado de hospital, no tanto, pero al cuarto día de haberme dado la primera sesión de quimio, no podías con tu cuerpo. No puedes con tu cuerpo. Es como si tuvieras una maleta de 40 kilos encima, y yo me obligaba a levantarme, me obligaba a ducharme, me obligaba a ir al baño, te obligas a comer. Porque yo, por ejemplo, comer no podía comer. Yo era, el estómago se me cerraba, las náuseas, peor que embarazada. Los olores, los alimentos no me entraban, me obligaba a comer, porque es que entonces no tenía fuerza. Luego, cuando iba pasando el efecto de la quimio, venían las inyecciones de las defensas, que también te dejan, en fin. Pero bueno, es una pequeña racha, hay que pasarla y ya está.
¿Y la parte psicológica cómo se afronta, Arancha? No sé, uno necesita ayuda especializada o el hecho de ser sanitaria y estar ya dentro de ese engranaje de un hospital, tus, no sé, porque claro, es que el aspecto emocional, y tú me has hablado de la parte física, no puedo con mi alma, pero realmente la parte emocional es muy dura, ¿no?
Es muy dura. Yo realmente, gracias a Dios, no necesité ayuda profesional psicológico. Yo creo porque, no sé, en algún momento pensé pedirlo, porque es cierto que creo que cuando pasa todo lo más gordo es cuando tú estás más tranquila y te dicen que parece que te va todo bien y demás, parece que es cuando te viene todo encima, ¿no? Y es el uff. Y yo sé que para aguantarme a mí en mi casa han tenido bastante paciencia, mucha. Ya no son los efectos de la quimio, ya es como tú dices, el aspecto psicológico es todo. El verte que tú no puedes valerte por ti misma, el pensar, ¿y si no hace efecto el tratamiento que tiene que hacer? Es verdad que yo en ningún momento dije, me voy a morir. Yo dije, estoy mala, me van a poner un tratamiento, si no hay 20.000 y me voy a curar como la que va. Pero es verdad que hay momentos en los que te paras a pensar, hay momentos en los que te encuentras tan mal. Yo muchas veces discutía por una tontería, peleaba. Yo lo digo, mi marido el cielo ganado durante mi enfermedad, ha tenido el cielo ganado, porque es verdad que aguantar a una persona, el genio de una persona enferma, que yo es verdad que psicológicamente no pedí ayuda profesional, pero normalmente la mayoría de la gente la necesita y recomiendo que se pida. Yo creo que también mi genio, mi forma de ser, ¿no? Mi gente como son, es verdad que todos ahí siempre han estado arropando, animando, venga para adelante, mis tías, y a lo mejor mi forma de ser pues me ha ayudado, ¿no? Ha hecho que menos me venga abajo, pero es cierto que es duro, ¿eh? Y para hacer tiempo, yo creo que conforme va pasando el tiempo, se acentúa más esa parte. Mm.
Hay conceptos que van cambiando en la vida, afortunadamente digo, que antes no se tenían en cuenta y ahora sí. Por ejemplo, antes una persona que paría o una persona que había estado en el hospital llegaba a casa y de repente allí estaba ciento y la madre, la familia, tal. Ahora, afortunadamente, se está teniendo un poquito de consideración. Pues yo pienso muchas veces, digo, es que una mujer que acaba de parir no tiene ganas de recibir a nadie ni de ponerle a nadie. Bueno, pues antes tú sabes que se iba a las casas y tal. Bueno, pues una persona como tú que está recibiendo un tratamiento de quimio o que está mala, no tiene ganas. Pero sobre todo, no tiene ganas físicamente, pero psicológicamente tampoco. Yo no sé si tú te has encontrado algún... Porque el otro día me decía alguien, es que no quieren que vaya a verla. Digo, es que es lo normal, que no quieran que vaya a verla. Es que yo si pasara por ahí no querría, vamos, ¿no? Que quiero decir, que tú lo agradeces, pero que tienen que respetar esa parte de la intimidad tuya en la que tú no tienes ganas ni de pestañear, ¿no?
Sobre todo los días malos. Los días posquimio, que son los peores, en los que estás tiradita, tú lo agradeces, pero también te digo otra cosa, tampoco le viene bien a ese paciente. Creemos que hoy en día, gracias a Dios, tenemos mucha forma, un WhatsApp, una llamada, un WhatsApp, ya cuando tú lo veas me contestará cuando tengas ganas, pero tenemos que ser conscientes también que un paciente oncológico se queda sin defensa. Un paciente oncológico que está en tratamiento con una quimio activa, yo en el primer ciclo se me bajaron las defensas tanto, empezó a darme fiebre, estuve ingresada un día, pero en el último ciclo estuve ingresada 7 días, con anemia, bolsas de sangre, transfusión. Entonces date cuenta que te quedas con defensa, hay veces que te quedas con defensa cero, que ha pasado en mi caso, yo no tengo defensa. Entonces un mínimo resfriado que tú lleves para ti no es nada, pero a mí me acaba ingresando en el hospital. Entonces también tenemos que ser conscientes de que aparte de las ganas y de que esa persona no se encuentre bien, del efecto que puede hacer en su salud. Que hoy en día hay muchas formas de preocuparte por una persona y no hace falta que vayas a verla, porque a lo mejor como dices, ni tiene ganas y tienes que pensar que le puede repercutir.
Es que afortunadamente eso hoy se está cuidando mucho, ¿no? Esa parte de decir, no puedes recibir visitas porque no puedes, que tú lo has dicho, un resfriado que a ti te parece una tontería. Bueno, pero es que tú no puedes coger ese resfriado que yo podría coger en cualquier momento, que todos deberíamos de cuidarnos, pero bueno, que es verdad que al final no cuidamos. Cuéntame, Arancha, ¿qué partes juegan aquí también las amistades, las amigas, ¿no? Porque ustedes son una pandilla muy intensa, muy intensa.
Muy intensa.
No sé.
Yo, mis amigas.
Pues
son.
Seguramente han sabido respetar el que pueden ir, el que no pueden ir.
Totalmente. Han estado pendientes de mí en todo momento. Yo te puedo enseñar, yo no sé cuántos mensajes, y si ya cuando a lo mejor cuando yo me encontraba mejor les contestaba, mensajes, llamadas, pendientes, ánimo, todo. De hecho, se presentaron cuando me operé, se presentaron en el hospital, 4 amigas mías se presentaron en el hospital. Digo, yo la fui por la mañana, digo, ¿qué hacéis aquí? No hemos colado por urgencia. Se habían puesto en complú con mi marido y se colaron y fueron a verme. Y la verdad que también me hizo mucha ilusión. Y yo es que, ¿qué te puedo decir de ella? Es que han estado en todo momento. Es que en el peor momento de mi vida han estado ahí. Siempre están, ¿no? Pero en el peor momento de mi vida me han demostrado realmente lo que son, el valor que yo les doy, la importancia que tienen. Una, cada una de su padre, de su madre, sus cosas, todo lo que tú quieras. Pero es que para mí son fantásticas todas. Somos tan distintas y a la vez muy iguales. A mí me encantan.
Que las amigas como un soplo extra de vitalidad, ¿no? Sobre todo, como tú dices, estamos en los momentos buenos, tenemos que estar en los malos y tenemos que también saber respetar los tiempos, ¿no?
Totalmente.
Eso es fundamental de las amigas. Bueno, pues antes de que nos cuente cómo está Arancha ahora mismo, tengo una felicitación que hacer, ¿no, Alejandro? Es que no ha venido el abuelo, entonces no, porque el abuelo sí sabe de quién estamos hablando, pero mira, tengo por ahí la fotografía, esto para que lo vea también la gente, de dos fotos, es que se casaron el mismo día, es que celebran los 50 años de matrimonio hoy, y mira, ahí está, Alfonsi y su marido, que creo que se llama Luis, que es hermano de Antonia, la mujer del abuelo. Y también Frasqui, y lo tenemos ahí, Frasqui y su marido, que celebran. Mira, os voy a poner un poquito lo que ella me mandó allí.
Mari, te mando estas dos fotos porque mañana cumplimos 50 años de casar. Mi hermano Alfonso y yo. Y a ver si lo puede decir tú por la radio y a ver si eso, pues, porque yo no sé si ella lo tiene allí en el campo, ¿no?
¿No va a tener en el campo? Pues claro que sí, que lo tiene. Que me ha hecho mucha gracia porque dice 50 años, o sea, tú la ves y tú dices, pero Frasqui, ¿cómo va a tener tus 50 años de casado? Pues los tienen, pues nada, muchísimas felicidades para ella y para todos los que cumplan años de casado. Y tenemos por ahí el último, que es un minutito, el de los vídeos que yo te he mandado antes.
Hola.
Uy, Antonio.
Hola.
Ay, de verdad, es que lo mato a tu padre,
¿eh?
Antonio, mi nombre. Tú no sabes los sustos que me has metido tú a mí ya muchas veces. Venga, que nos queda un minuto de. Nos queda más, digo, de mira, radio, cuéntame.
Es muy sencillo. Buenas tardes a todo el mundo.
Buenas tardes.
Solamente da unas cifras que tengo por aquí.
Sí, sí, sí.
Interesantísimas, uh-huh. Que son la audiencia online que tuvimos en el 20 de cruce. En 556 personas en este momento todas juntas,
sí.
1.126 entradas, y luego de países, pues ahí tienes la lista que tú lo has visto, España, Rumanía, Estados Unidos, Colombia, Marruecos, Brasil, Perú, México, Rusia, India, etcétera, 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 etcétera.
¿En serio que tú te pones a preguntar quién está en la India escuchando pues, un 20 de cruce?
O sea, ¿algún lebrijano?
Sí, hombre, claro, y ¿seguro? a lo mejor allí en la India no se suena ni raro lo de
lebrijano por el mundo, y ahí tenemos la prueba.
Bueno, Antonio, muchas gracias por contárnoslo, porque tenemos que hacer una pausa y seguimos. Adiós. Preparamos esto para meter lo que estábamos diciendo del último bailecito que se dio ayer en la Peña Flamenca Pepe Montará, y hablamos con Arancha también de la actualidad, pero vamos ya con la información nacional e internacional aquí en Cope Lebrija, que por cierto trae mucho.